Bien, vamos hoy a hablar sobre racismo. ¿Por qué sobre racismo? Bueno, hay varios motivos. Uno de ellos es que es un tema que surge de cuando en cuando, cada cierto tiempo, de una forma o de otra. Surge porque pues el Partido Republicano Estadounidense sugiere suprimir o disminuir las subvenciones hacia los negros porque resulta que no son aprovechadas y se considera que es dinero perdido, o surge simplemente por un motivo completamente contrario, que son las políticas de cancelación. Por poneros un ejemplo, yo tengo un amigo que murió hace unos años, Jim Crow, murió ya muy mayor, y que en los años 60 hizo un artículo sobre genética, que era su especialidad. De hecho, es uno de los grandes genetistas del siglo XX. Tiene en la Universidad de Wisconsin un edificio dedicado a él. Y bueno, pues en los años 60 hizo un artículo en el cual dijo que efectivamente habían diferencias entre las razas humanas y que podían deberse a motivos ambientales o genéticos. Y que lo mismo que hay diferencias en capacidad para hacer deporte o cualquier otra cosa, podría haberlas también para habilidades intelectuales. Esto será verdad o será mentira, pero fue acusado de racismo por este artículo de los años 60, y ahora se pretendía pues quitar su nombre y sus honores a los edificios que tenía en Wisconsin. Todo este tipo de cosas están realmente tensando a la sociedad americana, y yo creo que está llegando esto a Europa también. Y está haciendo que cualquier cosa sea considerada un problema de racismo, un problema, socialmente inaceptable. Este tipo de políticas a mí particularmente me irritan, y me gustaría aclarar algunas cosas sobre el racismo porque parece que no están claras. Incluso Watson, el de Watson y Crick, uno de los fundadores de la doble hélice, aunque luego posteriormente, más que a la genética, se dedicó a la gestión científica, y es por lo que ha sido conocido posteriormente, pero vamos, también afirmó, y ha tenido problemas, porque también afirmó que había razas más dotadas para ciertas cosas que otras razas. Vamos a empezar a tratar un poco el tema de si hay diferencias o no en inteligencia entre razas, qué significa esto y qué consecuencias tiene. El problema es un problema embarullado porque, como todos los problemas embarullados, pues mezclan muchas cosas. En primer lugar, vamos a hablar de qué es la inteligencia y si la inteligencia se puede medir. Y si se puede medir, si es heredable o no es heredable. Vamos a ver. La inteligencia se mide hoy en día por el coeficiente de inteligencia, IQ en inglés, y es una medida que resume algo tan enormemente complejo como la inteligencia de la persona en una sola cifra, en un porcentaje. Si estás en el 100%, un poquito más arriba, un poquito más abajo. El IQ ha sido criticado porque se construye a base de una serie de encuestas, y estas encuestas pues muchas veces tienen preguntas que un blanco puede probablemente contestar fácilmente porque los dibujos que las apoyan son reconocibles por niños blancos, pero no necesariamente o tan fácilmente por niños negros. Bien, eso es una mala aplicación del IQ, y eso se puede corregir, eso no es ningún problema. El problema es qué mide el IQ. El IQ, a base de muchas preguntas de muchos tipos, mide un conjunto de habilidades que nosotros relacionamos con la inteligencia, como la habilidad, bueno, pues para ellos en ajedrez prever varios movimientos, o bien la capacidad mental de imaginar en varias dimensiones, o bien la rapidez en los cálculos, o bien una serie de cosas. Eso conduce a un conjunto de variables en un sistema que, en lugar de tener pues dos variables como un plano o tres como el espacio, pues tiene muchísimas variables, centenares de variables, en donde se pueden representar las respuestas y los grados que alcanza cada alumno en cada una de estas respuestas. Todo eso hay que resumirlo, hay que proyectarlo en una recta, de forma que me den lugar a una medida que sea un numerito. de forma que las distancias entre puntos se conserven de la mejor forma posible. O bien de esta forma o de otras formas que pretenden lo mismo, lo que se pretende es que todo el abanico de respuestas se pueda resumir en un número. En general se considera que la variabilidad humana que se representa con ese número viene a ser el 50% de la variabilidad total que uno tiene cuando está intentando averiguar lo que es la inteligencia con todas las preguntas. Es decir, de momento el IQ ya representa una fracción relativamente, en fin, modesta de lo que sería la inteligencia total. Pero claro, por otra parte, aquí hay un problema, y es el que inteligencia quiere decir muchas cosas. El que juega al ajedrez tiene que tener un tipo de inteligencia, que es la capacidad imaginativa y de memoria de guardar muchas posiciones. El señor que en un momento determinado se está enfrentando a una oposición española tiene que tener mucha memoria, que es otra de las características de la inteligencia. Otros señores tienen capacidades para relacionar cosas distintas, y la capacidad de relación entre temas distintos es una de las características de las personas inteligentes. Entonces, ¿en qué queremos decir con inteligencia? Claro, aquí el problema está en que en realidad hay muchas inteligencias distintas. Yo tengo un hijo que tiene un problema de discapacidad, que es el trastorno específico del lenguaje. Son chicos que nacen sin gramática y son chicos a los que les cuesta muchísimo entender lo que les dices y hablar. Pero sin embargo son chicos con mucha memoria, incluso hiperléxicos. Pueden leer y escribir, aunque no entiendan lo que leen y lo que escriben, desde que tienen 3 o 4 años. Son chicos además que tienen memoria fotográfica. En fin, tiene ciertas características. Mi hijo, por ejemplo, no ha podido sacar el graduado escolar por motivos de comprensión y de poder expresarse, pero sin embargo, bueno, pues toca el piano y toca a Bach, a Händel, a Mozart, y toca también pues ragtime y blues y cosas así, y puede leer bien las partituras. De pequeñito hacía 3 puzzles a la vez y bueno, pues tiene otra serie de características en las que tú considerarías que es una persona inteligente. Para estos chicos, normalmente lo que se les hace es un test de inteligencia en donde se suprime toda la parte verbal. Y entonces se considera que tienen una especie de respuesta de inteligencia no verbal. En el caso de mi hijo, la inteligencia no verbal era en torno a 110, el coeficiente intelectual, sin embargo bajaba a 80 en cuanto se le metían los aspectos verbales. Entonces, claro, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que es difícil decir mi hijo es inteligente o no es inteligente porque está completamente dañado en una de las partes de la inteligencia, pero no en todas. Entonces, bueno, esta es una sola de los problemas que tiene el definir la inteligencia así, ¿no? El problema que viene a continuación es averiguar si eso es heredable. Aquí hay un problema, y es que da la impresión de que si la inteligencia sea heredable, uno ya está pensando en Hitler, los apareamientos asociativos, las cuestiones relativas a la eugenesia. En fin, hay que tener presente que la eugenesia fue muy popular a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta que Hitler la convirtió en impopular. Pero la idea era el intentar mejorar la inteligencia de la raza humana. Y, por ejemplo, Galton, un pariente de Darwin, muy conocido por haber propuesto un mecanismo de la herencia que fue muy popular a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sostenía que sus estudios mostraban que efectivamente había una relación entre inteligencia de padres e inteligencia de hijos. Y Galton inmediatamente concluía que para mejorar la inteligencia de la raza humana había que promover la reproducción de la clase dominante, porque es obvio que la clase dominante es más inteligente que la clase obrera, porque si no la clase obrera sería clase dominante. Con lo cual había que intentar hacer que las clases populares se reprodujeran menos y fomentar la reproducción de las clases medias, ¿no?, y las clases altas, particularmente de las clases intelectualmente notorias, porque todo esto tenía sus intereses. Claro, la mayor parte de científicos que mantenían estas cosas y eran gente que no eran aristócratas, pero tampoco eran gente de extracción social humilde, sino que eran gente que de una clase media que había realmente estudiado y que consideraba que eran ellos los que tenían que regir los destinos del país y no gentes que por herencia los tenían, por el hecho de ser condes o duques o miembros de la aristocracia. En realidad, yo sí creo que la inteligencia es heredable. El problema es cuánto de heredable es. Es un problema con humanos porque normalmente cuando uno intenta hacer parecidos entre hermanos o parecidos entre padre e hijo, claro, aquí hay un problema y es que el ambiente influye mucho. Todos los parecidos se pueden deber a motivos ambientales. Si los hermanos han ido a un buen colegio y resulta que eran estimulados desde que eran pequeños conjuntamente o del mismo modo y digamos que gozan de una situación económica durante la infancia similar, bueno, pues evidentemente va a haber un montón de confusión con efectos ambientales. No sabemos si lo que estamos observando, el parecido que hay entre la inteligencia entre hermanos, se debe al ambiente o se debe a los genes, y lo mismo ocurre con otros tipos de parientes. Entonces, claro, hay formas, por ejemplo, se pueden ver si los gemelos univitelinos, es decir, los gemelos que son idénticos desde el punto de vista genético, se parecen más en inteligencia que los mellizos. Los mellizos no tienen más que parte de los genes en común, no son idénticos genéticamente como los gemelos, y entonces, bueno, pues eso sería una prueba de que la inteligencia tiene algún factor de herencia. El problema está en que también el ambiente confunde, porque hay una parte ambiental muy común entre mellizos y gemelos. Ambos han sido criados también en ambientes parecidos, con estímulos parecidos, etc. Entonces, esto complica extraordinariamente las cosas. Hay un experimento, un conjunto de datos, se llaman los experimentos de Minnesota, en donde se recogen datos de gemelos que cuando nacieron los gemelos, la familia no podía permitirse el mantener a los dos y cedía uno de ellos a otra familia. Y en esa familia pues se criaban en principio en otro ambiente, con lo cual pues sus correlaciones deberían de verse solo a una cuestión de tipo genético. Si se parecían, debía ser por motivos genéticos. El problema es que normalmente tampoco es verdad. Es decir, cuando uno cede un gemelo, pues lo suele ceder a un pariente o a una familia con un estatus económico pues del estilo del que uno tiene. Entonces, todo esto complica también las cosas extraordinariamente. No está muy claro hasta qué punto, incluso en gemelos cedidos a otras familias, no hay una parte ambiental común. Los valores no son concluyentes. Y de hecho, las heredabilidades, o sea, la proporción de la variabilidad que se debe a los genes, pues según los experimentos, pues va desde 0 hasta más de 0,70. Entonces no está realmente claro hasta qué punto es heredable la inteligencia. No hay un acuerdo sobre hasta qué punto estos experimentos iluminan un poco sobre el tema de la inteligencia humana. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, nos vamos a quedar con la hipótesis de que sí que tiene algo que ver la genética con la inteligencia, porque, bueno, no sé, la evolución ha funcionado. Es decir, en este momento sí que somos más inteligentes que el Homo erectus, y el Homo erectus era más inteligente que el antecesor de los chimpancés y humanos, etc. Entonces, de alguna forma, tenemos que admitir que algún tipo de herencia tiene que haber. La pregunta ahora es, ¿cómo se hereda la inteligencia? ¿Tenemos un gen de la inteligencia? ¿Hay algunos genes particularmente importantes que nosotros podamos determinar cuáles son? Imaginaros que así uno podría decir, pues voy a intentar que mis hijos tengan estos genes y así serán más listos que el resto. Hombre, la verdad es que es poco probable que esto sea así. ¿Por qué? Pues porque cuando hay un gen a lo largo de la historia que permite que alguien sea particularmente inteligente y eso le da ventajas selectivas, es decir, le permite sobrevivir mejor que otros que no tienen ese gen, pues ese gen se fija rápidamente. Es decir, rápidamente todo el mundo son descendientes de gente que ha tenido ese gen, y ese gen ya está fijado y todo el mundo lo tiene. Fukuyama, un pensador que a mí me gusta, porque creo que es una persona particularmente aguda para detectar los problemas, aunque no me gustan tanto sus soluciones. Fukuyama es el autor del famoso artículo sobre el fin de la historia. Fukuyama, hablando de las nuevas tecnologías, decía, es que incluso si tuviéramos un gen que, que determinara la inteligencia y solo los ricos pudieran hacer que sus hijos lo tuvieran, a continuación, pues evidentemente los actores sociales, los sindicatos, etcétera, protestarían y dirían que eso tiene que estar al alcance de todo el mundo. Con lo cual, al final, todo el mundo acabaría por tener el gen. Y daros cuenta de que uno es inteligente o no es inteligente, en realidad, por comparación. Es decir, cuando a mí alguna vez me han dicho, tú te crees muy listo, digo, hombre, depende de con quién me compare, claro. Pero, en fin, da la impresión de que efectivamente los genes de la inteligencia, o que tienen que ver con la inteligencia, si los hay, son muchos y de pequeño efecto cada uno de ellos, lo cual no es sorprendente porque la inteligencia depende, como hemos dicho antes, de muchos factores. Entonces es normal que intervengan muchos factores y muchos factores ambientales también. Vamos entonces a facilitar el sueño de los eugenistas y promover los apareamientos entre gente inteligente, permitiéndoles tener más hijos que los que son menos inteligentes. Bueno, los apareamientos asociativos ya se dan en la actualidad. La gente inteligente se suele aparear con gente inteligente y la gente menos inteligente pues con gente menos inteligente. No está claro que ninguno de los dos apareamientos dé más hijos que los otros o que los intermedios. Lo que está claro es que hoy en día a nadie se le ocurre de ninguna manera al fomentar una reproducción mayor de unos u otros, entre otras cosas porque tardaría muchísimos años en verse el efecto. El coeficiente intelectual, por motivos ambientales, simplemente por motivos ambientales, ya está aumentando en las poblaciones. A los niños hoy en día les haces tests y sacan por término medio más coeficiente que hace 30 o 50 años. Entonces, no creo que en realidad las cosas vayan por ahí, porque a escala evolutiva hacen falta miles de años, y si la heredabilidad es, como parece, muy pequeña de la inteligencia, cualquier tipo de política que pretendiera una cosa parecida, pues efectivamente tendría muy poco éxito, no se vería, ni mucho menos en pocas generaciones, y perdería cualquier tipo de popularidad que hubiera podido tener, al margen de que hoy en día a nadie se le ocurre hacer esto. El problema que hoy en día se plantea respecto a si la inteligencia es heredable o a la relación entre los genes y la inteligencia es si hay diferencias entre razas en inteligencia. Bueno, la respuesta obviamente sí, claro, no va a haber diferencias entre razas. Seguro que hay un poquito de diferencia entre cualquier cosa, hay diferencias, y entre calvos y no calvos, y entre gente a la que le gusta el arroz y gente a la que no le gusta el arroz. O sea, el problema no es que haya diferencias en alguna cosa, sino si esas diferencias son relevantes y si tienen alguna consecuencia. ¿Que hay diferencias entre razas? Sí, bueno, no sé, yo sé, en este momento los atletas negros corren más que los atletas blancos, pero ¿es eso relevante? A ver, aquí hay una confusión, que es otra de las grandes confusiones, y es confundir la media de una población y la distribución de una población con los valores extremos. Es decir, imagínate que hay una leve diferencia en velocidad entre la media de los blancos y la media de los negros, de forma que la media de los negros corre un poquito más que la media de los blancos. Eso quiere decir que las distribuciones estarían solapadas completamente. Es decir, que habría millones y millones de blancos que correrían mucho más que millones y millones de negros. ¿Dónde se van a notar las diferencias? En los extremos de la distribución, en la cola. Evidentemente, en las puntas, probablemente encontremos más negros que blancos, y como para correr pues hacen falta 10 atletas, pues esos 10 sean negros. Pero eso es irrelevante desde el punto de vista de las diferencias entre las dos razas, porque la inmensa mayoría de blancos y de negros correrían poco más o menos igual. Entonces, no puedes coger una característica y ya decir, bueno, pues como los negros ganan eventos deportivos, los negros corren más que los blancos y eso ya, por ser negro, te convierte en algo especial. No es así. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener presente que esa clasificación que yo he dicho de calvos y no calvos a la gente le hace mucha gracia, pero no le hace gracia la de negros y blancos. Bueno, no sé por qué. Quiero decir que la raza ni es un término técnico ni tiene un significado biológico. Es una cosa que ya he tratado en una ocasión, en un capítulo, el capítulo 7 de un libro que escribí hace algún tiempo sobre mejora genética animal. En animales es muy claro que la raza ni es un término técnico ni tiene significado biológico, y en humanos exactamente igual. Las características raciales son características de tipo morfológico que no están relacionadas con aspectos de tipo intelectual ni de otra, ni de otro tipo. Entonces, probablemente las diferencias que hay entre razas pues se deban a motivos de tipo ambiental. ¿Que habrá diferencias entre razas? Sí, no es imposible que en este momento los negros sean más inteligentes que los blancos, pero por motivos ambientales den peores resultados en los tests. No lo sabemos, quiero decir, y de todas formas sería irrelevante el saberlo, porque seguro que hay diferencias entre cualquier tipo de grupos que nosotros hagamos, no solo de razas. Entonces no tendría mucho sentido empezar a hacer estas pequeñas diferencias entre grupos, sino efectivamente saber qué hacer luego con esas diferencias. Porque claro, el problema aquí es qué hacer con el coeficiente intelectual. Yo quiero recordar que el coeficiente intelectual se propuso a principios del siglo XX por un profesor francés que lo que pretendía era detectar en las escuelas chicos con necesidades educativas especiales para ayudarles. Entonces, bueno, todo el uso que se hace después de decir no es que lo que tenemos que hacer es suprimir las subvenciones hacia los negros. Bueno, en primer lugar es confundir la media con la variabilidad realmente existente. Y segundo, bueno, no sé, puede que un mejor uso del coeficiente intelectual sea ayudar más a la gente que más lo necesita. En todo caso, aquí hay otra confusión también en este sentido. Vamos a ver, a mí me parece que Messi juega muy bien al fútbol. Entonces, yo no quiero que sea licenciado en físicas. Yo creo que una persona puede ser perfectamente feliz y normal, pues siendo futbolista o siendo fontanero o siendo cualquier otra cosa. Entonces aquí el problema está en intentar que la gente que por alguna razón tiene un poco más de inteligencia o cualquier cosa no tenga una especie de ascensor social que le suba estratosféricamente a grandes diferencias de dinero. O sea, aquí hay un problema distinto, y es el que si la gente que está en este momento está ocupando o haciendo trabajos de tipo no intelectual, pues gana mucho menos y debería ganar mucho menos o no. Hay algunos como Messi que el trabajo que hace no es de tipo intelectual y sin embargo gana mucho más. Pero el problema real es el que no podemos pretender que la totalidad de la población sean ingenieros. En cualquier caso, supongamos que efectivamente hay más negros con problemas de tipo social que blancos, con problemas de pobreza, problemas de drogas, problemas de etcétera. Bueno, aquí habrá que atacar el problema, no el que sea negro o blanco el que lo tiene. Sabemos que las razas asiáticas no suelen tener el gen de tolerancia a la lactosa y no suelen poder beber leche de vaca, no son tolerantes. Sin embargo, los occidentales, bueno, pues sí que podemos beber leche de vaca. Entonces, lo que no podemos hacer es decirle a un chino que sí que tenga la variante favorable del gen y que sí que pueda digerir la lactosa, decirle, no, mira, como tú eres chino, no puedes beber leche. O al contrario, o a un blanco decirle, mira, tú tienes el gen de intolerancia a la lactosa, pero como eres blanco, a beber leche. Bueno, no, habrá que ver no si es blanco o es chino, sino si tiene o no tiene intolerancia a la lactosa. Y aquí pasa una cosa parecida. Aquí el problema no es si eres blanco o negro, sino si tienes un problema de, no sé, exclusión social por algún tipo de causas, sea la pobreza, las drogas o cualquier otro tipo de causas. Y lo que habrá que hacer frente es a ver si podemos remediar ese tipo de causas. Y una vez remediadas, pues vamos a ver si tienes capacidad para hacer unas cosas o para hacer otras. Vamos a ver, voy a citar a Marx antes de que lo prohíban. En su crítica al programa de Gotha, tiene una frase muy conocida. Él dice que hay que tomar de cada cual según su capacidad y dar a cada cual según sus necesidades. Este es el problema. Es decir, independientemente del color de la piel, de la forma de la cabeza, de cualquier cosa que tenga que ver incluso con grupos sociales, en fin, se trata de ver qué capacidades tienes dentro de lo que la inteligencia representa, que pueden ser capacidades de muy diverso tipo, y intentar ver si se pueden optimizar con la demanda que hay. Y al contrario, si tú tienes necesidades especiales porque resulta que no tienes esas capacidades y eso te puede hacer infeliz, pues tendremos que complementártelas y darte algo más porque tienes más necesidades. Lo cual no quiere decir que tengamos que convertir a los chicos con discapacidad intelectual en filósofos. No es necesario. Se trata de que puedan vivir una vida razonablemente feliz con arreglo a las capacidades, complementándolas para que puedan efectivamente hacer frente al hecho de estar en la cola de la distribución. Y vamos a pasar ya al último punto, que es el problema de las políticas de cancelación. Es decir, en este momento, y particularmente en Estados Unidos, se ve racismo por todas partes. Se ha desatado una especie de caza de brujas en donde muchas afirmaciones, que pueden ser, algunas son completamente inocentes, como las de mi amigo Jim Crow, que comenté antes, y otras simplemente pueden ser inoportunas o pueden ser opiniones infundadas, se están tratando como si se tratara la negación del holocausto nazi o algo parecido. El problema que hay con la política de cancelación es que gente bien intencionada, que lo que desea es ayudar a poblaciones marginales, a poblaciones que han sido históricamente desfavorecidas, están produciendo un movimiento que yo creo que en algún momento determinado va a producir el efecto contrario, es decir, va a producir que la gente, bueno, pues empiece a reaccionar ante el hecho de que con muy pocas explicaciones te puedan despedir de tu trabajo porque se considere que has dicho algo que puede ser racista o se puede intuir que es así o cosas así sin un conjunto de pruebas suficiente o una sentencia judicial o algo así. Hay casos de, bueno, un profesor que fue ya en su momento expulsado de la universidad por haberse metido con grupos de activistas negros y que, según comentaba en un artículo, PayPal le ha expulsado de su sistema de cobros porque considera que sus opiniones pueden herir la sensibilidad de los clientes de PayPal y cosas así. Esto es complicado de tratar porque la gente está muy sensibilizada, muchos grupos están muy sensibilizados con este tema. En 1925, el historiador, político y escritor Salvador de Madariaga hizo, cuando era profesor en Oxford, una novela en inglés, su primera novela, que se llamaba La jirafa sagrada, que transcurría en el año 6000, en donde el mundo estaba dominado por mujeres negras, con lo cual podía tratar estos temas sin que nadie se molestara. En fin, yo no voy a hacer esto, no voy a llegar a tanto, pero quiero hacer notar que el problema no es que haya negros o blancos, porque la raza, como he dicho antes, no tiene sentido ni técnico ni biológico. Son características morfológicas no relacionadas con nada que tenga que ver ni con la inteligencia, ni siquiera probablemente con la habilidad para correr. El problema real es el que comenté antes, el que hay grupos desfavorecidos y hay que atacar el tema de los grupos desfavorecidos, sean estos blancos o negros o de cualquier tipo. Lo que ocurre es que es más fácil fijarse en el color de la piel que ir al fondo del problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué son desfavorecidos? ¿Por qué existen estos nichos? Probablemente también por un motivo de tipo social. Un negro se reconoce ante un negro, un blanco ante un blanco. Entonces, este tipo de reacciones perfectamente humanas no implica el que uno tenga que asociar al color de la piel una serie de características determinadas. Simplemente se trata de intentar resolver el problema. Que para eso hacen falta, evidentemente, sociólogos y no solo hacen falta genetistas, por decirlo de alguna forma, pero que al fin y al cabo es un problema de dinero. Yo creo que el mensaje que se puede transmitir después de haber estado hablando todo el tiempo sobre racismo es el de Marx, el que en realidad lo ideal es coger de cada cual según su capacidad y darle a cada cual según sus necesidades.